¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Job? Es donde hemos estado estudiando ya algunos meses. Y vamos a seguir adelante con esto. Algo importante para nosotros es recordar en el principio de este estudio en Job, no teníamos a la vista una pandemia, no estábamos pensando en un encierro, no estábamos pensando en desempleo, en infecciones, en pérdidas de gente y de bienes y todo eso. Estábamos todos ocupados en otras cosas. Cuando esto inició en China, en probablemente octubre, nosotros nos dedicamos a otras cosas y estábamos ocupados en otras cosas. Y cuando ya estaba saliendo de China, estábamos terminando el año y celebrando Navidad. Y 4 meses después, ahora estamos con esto enfrente, inmovible, no podemos avanzar más. Empieza a haber, como suele suceder en estos casos, impaciencia, incredulidad en diferentes aspectos, tanto de un lado como del otro. Y son también fases de duelo realmente, o sea, negación, enojo, desesperación, quebranto. Y pero saben, es bueno que como país estemos de duelo. Es bueno que estemos, en cierto modo, como Job, sentado rascando la llaga con un pedazo de olla de barro. Y algo que pasa en el libro de Job con todo esto también es que Job está buscando una respuesta. Él está queriendo saber por qué me está pasando esto, qué hice o cuál fue mi error o mi pecado. Fue problema de no confiar, fue problema de no obedecer, de no honrar a Dios, fue problema de prioridades, o qué sería. Entonces, tenemos que acompañar un poco más a Job en capítulo 32, y vamos a iniciar ahora en Job 32 para ver qué es lo que sigue. Es el último discurso, la última razón o el último argumento. Lo presenta aquí otro que no es de los tres amigos de Job, que ahí estuvo. Y en eso podemos imaginar quizás no tanto un lugar arrumbado, probablemente fuera de la ciudad, probablemente por su condición de salud, las llagas y todo, calificado como si fuera leproso, entonces excluido. Y probablemente en cierto modo en las afueras en donde tiraban basura. Entonces llegan sus tres amigos, si te acuerdas en el principio, ellos están quebrantados al ver el quebranto de Job. Ahora, en esto también entonces estamos viendo que cómo llega Eliú, el cuarto hombre más joven que ellos, cómo llega él a estar. Y él está escuchando desde el principio todos los argumentos, las respuestas, hasta la forma un tanto ofensiva de los amigos de Job en acercarse al tema, porque Job maldice el día en que nació y empieza con la idea de que pues mejor de no nacer nunca hubiera existido. O sea, ni siquiera mis papás se conocieran. O sea, que buscando primeras causas en por qué me sucede esto y cómo evitar eso, o sea, cómo prevenir lo que está sucediendo. Y en una pandemia estamos enfrentando, bueno, si tan solo esto, si tan solo el otro, y pensando quizás hasta otro subsecretario de salud, o sea, empiezan las cosas y digo, ¿crees en verdad que todo eso, cuando era algo invisible y desconocido hace meses, que se estaba dando ya y afectando ya, y nosotros totalmente inatentos, distraídos y viendo otras cosas, en qué momento podíamos realmente haber actuado diferente a lo que estamos haciendo? Y hay otro más, ya que puedes estar infectado y caminando sin sentir nada 14 días, ¿qué vamos a hacer? Entonces, todas las medidas de precaución y de prevención que se están tomando presuponen que es algo invisible, y tan invisible está, que impalpable está, que ni sabes si te llegó o no. Entonces, ¿y cómo puedes prevenir? ¿Cómo puedes estar listo para eso? Y si llega, algunos pasan toda su infección sin síntomas. Más de la mitad pasan o sin síntomas o con muy pocos síntomas. Entonces, otra vez, yo estoy con la idea, ojalá ya me haya dado y ya estoy libre. Y lo más probable es que no. Ahora, ¿qué podemos hacer? Y algunos empiezan, como se hizo viral, pues de algo cada uno ha de morir, ¿no? Entonces, y dices, sí, pero yo no quiero morir de lo que tú me dejes. Y eso, ese es el problema ya de vivir como humanos y estar topándonos y tener que ver con eso. Ok, Job solo, cuando su esposa le dice, ya maldice a Dios y muérete, o sea, ya se acabó, no hay más. Job solo pudo haber estado con su dolor y quizás en su silencio y quebranto, Dios hubiera llegado a Job antes de todos estos argumentos. Y algo importante con eso es que estos últimos capítulos de argumentos y propuestas, lo último que da este joven Eliú, que Dios espera hasta que todo lo humano se haya acabado ya. O sea, que no hay más que decir de parte humana. Y Dios espera hasta eso y llega con todo. Llega con gloria y con presencia y con una serie de preguntas, no una serie de respuestas. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender con eso, que muchas veces, y lo vemos ya en el Nuevo Testamento, le hacen una pregunta a Jesús y Él responde con una pregunta. Entonces, Dios no está escondido de nosotros y no se esconde, pero Dios es infinito, y Dios es eterno. Entonces, siendo así, tenemos que entender que aunque estuviera yo frente a Él, por ser infinito, no estoy, es otra vez, es lo invisible de algo que es infinito, que es impalpable, que es invisible, que aunque me esté rugiendo, es inaudible. Entonces, lo infinito para nosotros es un concepto nada más, pero en el libro de Job es una realidad, es una experiencia que Job llega a tener. Entonces, capítulo 2, aquí en Job, Eliú empieza, ya espera que los demás ya no tengan más que decir. Job ya habló y afirma y dice, esto es mi postura y aquí me quedo y nadie me va a mover. Entonces, habla Eliú. Dice, cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces, Eliú, hijo de Barakel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira, por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Ahora, ellos qué culpa, ¿no? Pero es impetuoso un poco Eliú. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Ahora, muy probablemente, o sea, están los tres amigos de Job y son de venerables, ¿no? Está Eliú y probablemente hay otras personas presentes que no entran a la conversación porque no son conocidos, porque no son dignos, porque no saben qué decir, porque están filmando todo con su celular o algo así. Pero en esto necesitamos ver que él como que no era invitado y se hace presente y se introduce ya en la conversación. Y dice, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho? Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Ok, y me detengo, porque realmente a estas alturas tendríamos que preguntarnos, ¿y hay necesidad de redarguir a Job, hay necesidad de callarle o enderezarle o corregirle, y eso como que eso es algo que podemos en esto resaltar. Ellos por amigo, o sea, como que hay otro tipo de vinculación y de engancharse con su amigo en una conversación, pero viene uno que realmente no tiene mucho que ver y él está diciendo, pues yo me voy a meter porque nadie pudo, como si era necesario y correcto meterle un gol a Job. Y creo que nosotros tenemos que ver en esto porque estamos en días que aquí en Morelos, en poco tiempo más, podemos estar enfrentando situaciones de pérdida más. Y más que un empleo o un negocio. Entonces, en ese momento no es necesario meter un gol. No es necesario decir, ya ves que tenías que buscar a Dios. O sea, no es el momento ni la forma ni la necesidad de tener la razón. Entonces, pero está hablando el muchacho Eliú, entonces vamos a seguir. Y dice, versículo 13, para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. O sea, ahora voy yo y yo sí voy a poder, y no puede. Pero lo interesante, Dios no se enoja con Eliú al final. O sea, él sí les dice a los tres amigos de Job, ustedes no hablaron bien de mí, entonces Job va a rogarme por ustedes y ustedes ofrezcan sacrificios y Job va a ser el mediador. Y, o sea, eso es tremendo realmente cuando te pones a pensar lo que representa para ellos que Job, según mal, es el que va a interceder por ellos ante Dios. Y Eliú queda como fuera de la discusión. Entonces, como que no, Dios no lo regaña, pero tampoco lo toma en cuenta. Entonces, podemos decir, ¿por qué? Porque realmente Eliú no aporta nada nuevo. No dice algo que no se ha dicho de alguna forma. Dice cosas interesantes, afirma verdades acerca de Dios, pero no aporta algo nuevo. Y cree que eso es lo que va a hacer. Y creo que cabe mencionar también que Eliú no está queriendo hacer daño, no está buscando simplemente humillar a Job, que sus amigos llegaron a tal punto que ya querían humillarlo. Y Eliú simplemente quiere como enderezar la cosa y que quede claro y todo eso, y cree que está haciéndolo bien. Entonces, otra aplicación para nosotros en eso, el creer que estás bien porque tus intenciones son buenas, no siempre te da la razón. Entonces, seguimos. Versículo 15, se espantaron, no respondieron más. Se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras. Y podemos sentir que porque estoy lleno de palabras, eso me da el derecho de hablar. Pero bueno, entonces, porque estoy lleno de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. Es como si fuera Eliú un norteño. Yo soy directo, yo digo lo que pienso. Y siempre cuando alguien me dice, yo soy norteño y digo lo que pienso, digo, me agarro y como que coloco guardia, porque, ok, entonces ahí viene. Que entonces no sé hablar lisonjas, o sea, quiere decir, probablemente no debo decir lo que voy a decir, pero ahí te va. Tenía uno hace años en mi vida que acostumbraba a decir, a lo mejor no hay que decirlo, pero lo voy a decir. Y siempre, o sea, no hubo ni un caso que no tuviera la razón. Sí, tenía la razón que no había de decirlo. Entonces, pero ahí va Eliú con sus buenas intenciones y faltando razón en varias cosas. Entonces, no sé hablar lisonjas, de otra manera en breve mi hacedor me consumiría. Por tanto, Job, capítulo 33, por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea, con eso, o sea, él está ocupando el micrófono con mucha elocuencia, por decirlo así. Si tiene tan baja opinión de sí mismo por su juventud, como que cree que es muy bonito cuando están escuchándole, ¿no? Entonces, ahí está, respóndeme si puedes. Y ahí eso nos dice algo acerca de Eliud y cómo él contempla a Job. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras, ponte en pie. O sea, yo sigo sentado, ahora tú ponte en pie. Y como si lo fuera a interrogar a Job. Entonces, otra vez, o sea, Eliú, de los otros tres, su modo de autojustificarse a sí mismo para poder acusar a Job, su modo de no honrar a Dios porque reducen a Dios a como un reflejo de nosotros, que si yo hago bien, el reflejo viene con otro bien de parte de Dios. Si hago mal, hay un reflejo de parte de Dios. Y reducen a Dios como de un karma o algo así. Entonces, Eliud no hace eso, pero sí está un poco enfocado en Eliud. Entonces, heme aquí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado, porque si te acuerdas, Job había dicho, no hay alguien que pueda poner su mano en Dios y su mano en mí. No hay alguien que nos ayude a entendernos. No hay quien no hay quien explique delante de Dios, o sea, que me haga escuchar ante Dios. O sea, su queja de Job con eso. Ahora, nosotros tenemos información que Job no tenía en ese momento, que sí tenemos abogado para con el Padre. Y tenemos el Espíritu Santo también que gime con gemidos indecibles, intercediendo por nosotros cuando no sabemos orar. Entonces, nuestro caso no es como el caso de Job, pero podemos aprender también mucho de eso. Entonces, pues aquí estoy yo, Job, yo te ayudo a entender y yo le digo a Dios lo que querías decir, pero no pudiste decirlo bien. Entonces digo, ay muchacho, mejor no hubieras hablado, mejor hubieras dicho, voy a la tienda, no quieren nada. Y con eso cambia el tema y se va como desenganchando todo y se calma y siguen como amigos y demás. Pero versículo 8, de cierto tú dijiste a oídos míos, yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, yo soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Ahora, Job se quejó de Dios. Y sí se quejó mucho de Dios. Pero algo que Job nunca hizo es que yo soy inocente. Sino que Job siempre decía, ¿cuál es mi pecado? O sea, ¿qué hice mal? O sea, ¿por qué Dios me está tratando así? Entonces, se justificó con sus amigos, pero nunca él dijo, yo soy inocente ante Dios. Entonces, cuidado cuando reiteras y repites lo que alguien ha dicho. Con tal de tener la razón, no vayas a torcer o agregar o quitar lo que dijo. Y pudo haber dicho a estas alturas, bueno, Job, ¿tú estás diciendo esto? Correcto. A ver, entonces, Elifaz y Bildad y ellos, los tres amigos, ustedes, tú, así, eso es lo que, en un resumen, eso es lo que están diciendo, ¿sí? ¿Sí? A ver, o sea, ayudarles a ellos a entenderse, pero como que ya quedan fuera descalificados los amigos de Job para Eliú, y eso tampoco está bien. O sea, eso no resuelve realmente el problema que existe. Ahora, aquí, en lo que sigue aquí, Eliú menciona siete formas en que Dios se comunica con el ser humano. Y es interesante que los primeros seis tipos de comunicación son muy difíciles de interpretar o de estar con una certidumbre de que eso es lo que Dios quiso dar a entender. Y la séptima es verbal. Y es directo, y entonces entendemos por qué tenemos las Escrituras. Vamos a leer versículo 12, capítulo 33. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? porque él no da cuenta ninguna de sus razones, de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Entonces, de alguna manera Dios se da a entender. Pero su base aquí, eso es la equivocación de Eliú y de los amigos de Job también, que no hay que cuestionar a Dios, que no hay que inquirir, sino simplemente resignarse con lo que venga. Y si Dios habla, bien, y si Dios no habla, pues no me puedo quejar. Ahora, Dios jamás en su palabra dice, no me pregunten, no me busquen, no cuestionen lo que estoy haciendo, no traten de entender mis caminos, sino todo lo contrario. Y si pensamos en Génesis 3, tan diferente habría sido todo para nuestra historia si Adán tan solo hubiera dicho, voy a esperar, al rato viene Dios, tenemos como encuentro con Él, entonces al rato voy a preguntarle a Dios lo que la serpiente me propone. Ahora, si Adán hubiera hecho eso, voy a decir, oye Dios, tú estás pensando que es mejor que sigamos ignorantes, porque alguien me dijo que tú quieres que seamos ignorantes. ¿Por qué no decirlo directo a Dios así? Dios, estás haciendo esto y checa, o sea, no estoy incitando rebelión, ¿ok? Pero piensa, ¿no sería mejor para ti y para muchos decir, Dios, estás haciendo con eso para que yo blasfeme? ¿Estás haciendo con esto para que yo ya te dé la espalda? Porque mucho se revela de tu corazón cuando por fin hablas con transparencia y franqueza a Dios. Pero aguanta vara, porque como Dios no se esconde ni está escondido del hombre, si Dios está ya dando una respuesta, vas a tener que aguantarla como Job, porque sí responde de una u otra forma y se aclara de una u otra forma. Ahora, lo que bien dice aquí Eliud es que Dios no tiene que entregar cuentas, pero como Dios es justo y santo y perfecto en todos sus caminos, no le da pena tener que decir, es por esta razón lo que estoy haciendo. Si lees en los profetas, en el Antiguo Testamento, antes de la destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia, ¿cuántas veces están diciendo, pues, sobre todo Jeremías y Ezequiel, que fueron los dos profetas de uno ya en Babilonia y otro todavía en Jerusalén, que estaban como presidiendo en el colapso moral de su nación? Entonces, y cada uno de ellos está diciendo, ahora, dime, ¿qué nación bajo el sol ha hecho esto con su Dios? Y nadie, o sea, es como que decir, entonces, Dios es justo en lo que va a hacer con Jerusalén. Porque le han dado la espalda, porque han buscado otros dioses, porque han hecho injusticia, porque han oprimido a los pobres, porque han hecho homicidio. O sea, por todas estas razones, Dios es justo si actúa de esta forma. Entonces, viendo esto, podemos decir, Dios sí da cuenta y Dios sí justifica, por decir, sus acciones ante la humanidad. Y va a llegar el momento, dice en Apocalipsis, que cuando otra vez se convierten las fuentes y los ríos en sangre, y del cielo va a haber una voz diciendo, esto es justo, porque han derramado mucha sangre y ahora les diste sangre a beber. Entonces piensa en eso, o sea, como que Dios manifiesta su justicia. En Romanos 1 dice que la ira de Dios se revela desde los cielos contra los que con injusticia detienen la verdad. O sea, no dejan que otros piensen ni que hagan preguntas. Entonces, cuidado con eso. Siempre van a haber profesores o intelectuales o religiosos alrededor, siempre como diciendo, no preguntes, no pienses esto, no cuestiones. Cuando a Dios no le da miedo que hagamos preguntas difíciles. Entonces, piensa cómo va esto y Dios sí, de una u otra manera habla a Dios. Ahora, vamos, versículo 15. Dice, por sueño, en visión nocturna, dos formas. Uno es despierto, pero en ese momento de estar desprendido, sin distracción, descansando, en la oscuridad antes de dormir o despertando en la noche, pudiendo como captar algo, una inspiración o una consolación o un consejo, simplemente así como que lo ves bien, o por sueño. Dice, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres como una inspiración, un consejo que te llega. Simplemente es como si alguien te dijera, o haz esto, o si no, o no sería esto. Entonces, muchas veces esto es Dios hablándonos. Y es interesante, he leído varias versiones de diferentes momentos en la historia de avivamientos. Y algo que es muy particular en eso es cómo a alguien se le ocurre no ir a esto, sino ir a esto. Y después no puede dar buena razón por qué tomó la decisión, simplemente que sintió una impresión muy fuerte que no había que ir aquí, sino allá. Ok, entonces, sí, llega y está siguiendo gente, entra en un templo y escucha una predicación del Evangelio y Dios salva su alma. Entonces, viendo eso, o sea, podemos decir, ok, Dios hace algo así, que es simplemente una dirección, una idea, una impresión, un consuelo, algo así, diferentes cosas, saben, saben que después de todo, Dios me aconsejó. Ahora, versículo 17, para quitar al hombre de su obra una cosa, y esto está sucediendo ahora aquí y en otros países, deteniendo el trabajo. Entonces, algunos muy afortunados, o espero que se sepan afortunados, están trabajando desde casa. Otros, su trabajo era estar fuera de su casa y no hay forma de adaptar y están totalmente parados, de manos caídas así. Entonces, y su situación se está poniendo cada vez más seria. Entonces, pero muchas veces con eso simplemente estás así. No tienes nada que hacer sino rascarte la oreja, rascarte la rodilla, rascarte la barba y estás, ¿qué vamos a hacer? Y pasa un día y pasa otro día y al rato ya se hizo un mes. Todos hemos visto así en redes, así como dicen que este año es diferente porque es bisiesto. Primero empezando, febrero tuvo 29 días, luego marzo tuvo 50, luego abril tiene 300 y va a tener 15 meses el año. Entonces, o sea, estamos así, dice, parece que cada día el tiempo está pasando más lento. Pero en eso de que los minutos son más largos, ¿qué haces con ese minuto? ¿Qué haces con esa hora que ya se hizo más larga? ¿Qué se hace con el día que ya se hizo interminable? Entonces, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Entonces, podemos estar tomando estos tiempos de estudio bíblico y decir, no te preocupes, Dios te ama, Dios te quiere, Dios va a cuidar que todo esto salga bien. Ahora, si hemos podido entender algo en el libro de Job, que Dios no está obligado conmigo para hacer que las cosas salgan bien, pero Dios declara a nuestro favor que nos ama. Dios declara a nuestro favor que Él es bueno, que Él es misericordioso. Y Jeremías dice al final, después de la destrucción de Jerusalén, dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Entonces, eso es otra perspectiva. Y Jeremías, en esos lapsos de estar encarcelado, de estar en una fosa, de eso que de no tener como que mucho que hacer y mucha visita y mucha conversación y ruido, Jeremías pudo escuchar a Dios y tuvo algo que decir. Entonces, y a ver si nosotros en todo esto podemos también escuchar a Dios y decir, creo que Dios me mostró algo y necesito caminar sobre eso. Otra forma en que Dios nos habla, y algunos han vivido eso, detendrá su alma del sepulcro y su vida del que perezca a espada. De esos momentos que pasa algo, dices, órale, estuvo cerca. O sea, que ibas a bajar de la banqueta y cruzar la calle, pasa un camión que ni siquiera viste y dices, uff, entonces detiene tu alma del sepulcro. Eso es otra forma. Te libra de una muerte súbita, pero te habla, porque entonces te quedas así. ¿Qué estaba haciendo? O sea, como que repasas momentáneamente a qué venías, si venías quejándote, si venías pecando, si venías pensando cosas. O sea, todo eso como que dices y haces un reseteo en tu corazón en ese momento. Versículo 19, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. interesante, los síntomas en muchos de coronavirus es eso. Y en eso es revelador, porque está uno, o sea, te das cuenta que no sabes estar quieto, te das cuenta que ni para tu bien sabes estar quieto, entonces todo eso, y Dios revela algo, cuáles son tus temores, cuáles son tus vanidades, o sea, todo eso reduciéndote, dice que le hace que su vida aborrezca el pan, que es interesante, algo que también sucede con coronavirus es perder el paladar y las cosas o saben raro. Entonces, y su alma la comida suave, su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Entonces, es, en ese lapso es como decir, bueno, entonces, como decían los viejitos, que Dios nos agarre confesados y tenemos que estar pensando, bueno, ¿qué me quiere decir? Ahora me tienen la atención, ¿qué me quiere decir Dios con esto? Esas son diferentes formas. Y la séptima es esto, versículo 23, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, o sea, alguien preparado y que sepa hablar, okay, que lo tenga cerca, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Y eso es el Evangelio. Y piensa en eso, porque puedes estar, ay de mí, y estoy aburrido, estoy frustrado, ya me harté de ver a mi familia alrededor, ya Netflix, ya lo recorrí todo, ya me aburre todo, ya esto. Entonces, hay esa situación que puedes estar, pero checa, ¿no estarán aburridos de ti? Tenemos que ser honestos, o sea, no sería el que realmente si se desapareciera daría un alivio a... Entonces piensa en eso y confrontados con eso necesitamos ver, ¿podrías ser tú, podría ser yo alguien como ese mediador que Dios ponga, un mensajero que sepa decir las cosas y lo pueda decir y que lo quiera decir y que anuncie y que recuerde, mira, Dios ha hecho para librarte del sepulcro, Dios, hayas redención, ¿en qué? En Jesucristo. Lo puedes decir, lo puedo decir. Entonces piensa en eso, que podemos estar en eso y alguien pensando y preocupado y ahora nomás faltó esto, nomás faltó el otro, ahora lo van a extender hasta junio, hasta julio, pues de una vez que el 2020 ya se desaparezca, o sea, todo, pero no podemos. O sea, ¿cómo vamos a vivir otros 9 meses así? Y yo me pregunto, y seguramente si estás poniendo atención, lo has preguntado. Pero piensa, si alguien pudiera pararse junto a mí, que no estuviera con su cabeza caliente con esto, que no estuviera con telarañas, ni frustración, ni enojo, ni fastidio, y como que con una mente con frescura y claridad pudiera decir, Dios ha tenido de ti misericordia, y aquí está redención. ¿Cambiaría tu panorama o seguiría igual? Pero piensa, ahora voltéalo, en lugar de ser tú el necesitado o el necio, o ser tú el que está ya, que necesito respuestas, necesito claridad, necesito explicación, ¿qué tal si tú pudieras hacer eso para otra persona? Y ahí estamos, aburridos en casa, ¿qué podrías hacer? Y a veces es tan solo esto, que pongas un video de un labrador cayéndose en la alberca. Es todo. Y alguien se puede reír, pero con esa persona puedes tener una conversación porque tú no estás sumido en dolor, en miedo, en terror, así paralizado, así de depresión o de miedo en casa, sino que estás recordando que alguna vez los perros corren y nosotros con ellos y hay gente, el perro se cae a la alberca y jajaja. O sea, esto, eso es parte de ser humano. Y más adelante, Eliud le va a atinar en algo muy importante para nosotros, es el argumento de estética o de belleza que usan también en apologética, y vamos a llegar allá. Entonces, esto es lo que podría suceder, versículo 25. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro, para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme. Ahora, lo feo con esto es que Eliud lo está diciendo a Job como si Job no lo supiera, pensando realmente Job ya vivía esto cuando Eliud no nacía todavía. Pero bueno, entonces escucha, Job, y óyeme, calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Si no, óyeme tú a mí, calla, y te enseñaré sabiduría. Ahora Eliú ya se voltea con los amigos de Job. Como Job no le responde, entonces va a ser la de, escucha tú, mi hija, entiende tú, mi nuera. Entonces va a hablar acerca de Job con sus amigos. Pero piensa en esto, o sea, de capítulo 33, de siete formas que Dios se comunica con el ser humano, la séptima es con un mensajero que habla claramente, y no puedes enviarle a alguien una visión de noche, no le puedes enviar así momentos de susto o de enfermedad, pero sí puede ser un mensajero fiel. Ahora, Eliud sabe eso, pero no lo está haciendo él. Ahora, versículo 1, capítulo 34, oíd sabios mis palabras, y vosotros doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. O sea, él dice, eso es lo que Dios ha hecho con mí, eso es lo que Job dice que Dios ha hecho con él. Versículo 6, he de mentir yo contra mi razón, dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. Entonces, otra vez, esto me duele mucho y no pequé. Versículo 7, ¿qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua y va en compañía de los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Ahora, cuidado, eso es lo que pasa cuando estás lleno de palabras. Job está sentado solo, rascando sus llagas, nada más. Y llegan sus tres amigos, que no son hombres que hacen iniquidad y no son hombres malos. Y el cuarto que está con ellos es Eliud. Entonces, ¿qué hubo? O sea, ¿son buenos o son malos? Y Eliud, ¿dónde te quedas en el sorteo con eso? Y otra cosa es que bebe el escarnio como agua. Job no era escarnecedor. O sea, es muy importante, Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en el camino de pecadores, ni estuvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedor se ha sentado. Entonces, Job no estuvo ni en el consejo, ni en el camino, ni en la silla. O sea, eso no es una fiel descripción. Entonces, una pequeña exageración para polarizar las cosas y hacerlo como más blanco y negro no es correcto, porque casi nadie está siempre exactamente en esa polarización. Entonces es un poco deshonesto o irresponsable de parte de Eliú. ¿Por qué lo sigo mencionando mucho? Porque es muy elocuente y podemos, o sea, ir con la finta pensando, este habla bien. Sí habla bonito, pero no está teniendo más razón y no está diciendo algo nuevo o diferente a lo que se ha dicho ya. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, el hombre volvería al polvo. Entonces, Eliud está haciendo algo más inteligente en que empieza simplemente a exaltar a Dios, a señalar otra vez y darle forma y dimensión a la grandeza de Dios, pero sigue con su su presuposición básica en esto es que no hay que cuestionar a Dios. Si no sabes por qué algo te sucede, tampoco hables, tampoco preguntes. Que eso realmente no es lo que Dios mismo nos está diciendo. Hay partes en el Antiguo Testamento que Dios está diciendo, pregúntenme acerca de lo que hago, específicamente lo dice. Entonces, lo puedes hacer. Y estamos en un buen tiempo como para decir, bueno, Dios, ¿por qué lo que necesitamos son más cubrebocas? Necesitamos decenas de miles de cubrebocas, no para nosotros, vamos a usar calcetines en casa, pero para el personal en los hospitales, ¿por qué no los hay? Bueno, porque nos gustó bueno y barato chino, y China es donde se fabrican cubrebocas. Y eso nos gustó, y eso nos parecía bien. Y nosotros mejor vamos a producir cosas que se venden a mejor precio, y así. Pero, ¿sabes? Entonces decimos, no, pues entonces estamos en una crisis de salud por dejar que en el extranjero se fabriquen las cosas que hacen falta en una pandemia. Pero checa eso. Igual, por todo esto, se está truncando la cadena de provisión de dos elementos esenciales para producir metanfetaminas y fentanilo, que son los opioides que más se venden en los Estados Unidos, y el tráfico pasa por México. Pero en Sinaloa están teniendo que buscar alternativas que no son tan buenas como lo que viene de la China. Entonces, algo bueno está sucediendo con eso, que mientras estamos todos encerrados, algo bueno está sucediendo. Entonces piensa que quizás haya información y haya más pantalla de lo que mi cámara puede alcanzar. Hay más pantalla y yo simplemente no tengo la forma de ver y saber todo. Entonces, versículo 16, si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? Pues en una democracia todos los días se puede decir, pero realmente, ¿cuál es su pregunta? Dice, ¿cuánto menos aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre? Entonces, ¿no podrías ir con un rey de aquel entonces que tiene espada en la mano y tiene sus soldados a su lado y decir, eres un cochino? No le puedes decir, te va a decir, a ver, tú, y te corta la cabeza. Eso es todo. Entonces, dice, mucho menos se podría hacer con Dios que sí es justo. Y que, ¿cómo le puedes decir perverso a Dios? Pero otra vez, él está dando a entender que eso es lo que Job ha dicho, que no. Entonces, parte de lo que el problema básico existe aquí es que ni Eliú ni los tres amigos de Job están con una idea correcta de quién es Dios. Entonces, y es muy fácil en el mundo rodeado de gente y humanos pecadores que pueden ser muy nobles y muy bondadosos, pero no dejamos de ser pecadores. Entonces, es muy fácil rodeado de eso empezar a proyectar eso hacia la deidad y decir, entonces Dios tiene que ser como nosotros, no más que más noble y más justo, y sobre todo reconocer quién soy. Y realmente, o sea, cuando lo expreso ya suena mal, pero en los argumentos, en cualquier facultad de filosofía, en el cine, o sea, en todas las diferentes fuentes de cómo sabemos las cosas y cómo formamos opiniones, más o menos esos son los argumentos y el proceso para llegar a esas conclusiones. Entonces, versículo 20, en un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano que será quitado el poderoso, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga pues él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Entonces, Dios es justo con nosotros y no tenemos que cuestionar. Otra vez, o sea, no cuestiones a Dios. Una forma de decir lo que Eliú está diciendo es lo que muchas veces como que se tuerce lo que dice en 1 Corintios 10:13, que Dios es fiel y no nos dejará ser tentado más allá de lo que podamos soportar y nos da una salida. Como cuando viene la tentación, siempre tenemos otra opción. La fidelidad de Dios es en incluir siempre otra opción. Desde Edén, con Adán y Eva, siempre tenían otra opción. Caín tenía otra opción. Toda la gente en los días de Noé tenía otra opción. José en Egipto, cuando la mujer de Potifar le agarra la ropa, pues él se escapa. Siempre hay otra opción. Dice, pues es mi mejor chamarra. José dice, no tengo chamarra, y se sale huyendo. Entonces, es muy importante para nosotros ver eso, que muchas veces decimos, ay, pues amiga, Dios no te da más de lo que puedas soportar. Eso no es lo que dice en 1 Corintios 10:13. El contexto es tentación y no tentar a Dios, 1 Corintios 13. Y esa parte es que entonces entender que nunca estoy obligado a pecar. Siempre hay otra opción. Ahora, pensándolo así, entonces debo de decir, si yo estoy pensando bien, si yo estoy entendiendo bien, entonces Dios me va a dar más de lo que pueda soportar yo solo. Y eso es muy común. O sea, entonces eso sí checa con el relato bíblico. Es interesante, quien te lo dice así, Dios no te da más de lo que puedas soportar, no ha leído su Biblia. Entonces, como que tienes que poner un filtro, un cubre boca para no respirar algo y cubre oídos y cubre tu corazón. No escuches a una persona que diga eso porque no tiene la razón y no está dando información limpia y correcta de la Biblia. Dios comúnmente nos da más de lo que podamos soportar, pero por eso nos da la salida. Siempre hay otra opción y esa opción es meterme a la fidelidad de Dios. Entonces vamos a seguir adelante con esto. Otra vez versículo 23, entonces, no carga pues al hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indignación y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados. Como a malos los herirá en lugar de que sean vistos, por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos. Ahora, ve esto. En el mundo real, muchas veces no sucede así. Que los que son malos siguen siendo malos y prosperan. Eso sucede en el mundo real. Y los que son buenos y los que andan en justicia delante de Dios y temen a Dios, como que no avanzan y no prosperan. Eso es la realidad en el mundo real. Y la Biblia habla acerca de eso. Entonces, no porque eso es la palabra de Dios en el libro de Job, Dios está hablando. Puede ser un hombre que está hablando y no tiene la razón. Entonces, no porque lo diga como poéticamente, tengamos que entonces darle razón a Eliud. Porque otra vez, ellos están con una versión simplista de decir, Dios es bueno y no, entonces aborrece los malos y no les permite nunca ganar. Entonces, nunca has visto una Copa Mundial. Porque entonces, siempre cuando tu equipo no va bien y a quien tú escoges que son los ungidos de esta vez, entonces empezamos con árbitros vendidos y hay racismo y cuánta cosa más. Entonces digo, a ver, entonces, ¿no que Dios no permite que ganen los malos? Entonces, en el mundo real, todo el tiempo está sucediendo. En el mundo real hay tontos, hay corruptos y hay malvados y hacen lo que quieren. Entonces, ¿en dónde nos refugiamos con Dios? ¿Cómo podemos decir, bueno, entonces ya no voy a atrever nada, ya me voy a resignar? Pregúntale a Dios, ¿por qué no salgo adelante? Pregúntale a Dios, ¿por qué no prospero? Pregúntale. Y estás otra vez con tu vara y tu callado, y que no, pues yo por eso no le pregunto a Dios porque se va a enojar. Te digo un secreto, si Dios se fuera a enojar porque preguntes, ya estuvieras muerto. Entonces piensa en eso, que él da permiso y hasta da la invitación de conocerle y conocer sus caminos. Pregúntale cosas y luego abre la Biblia y empieza a estudiar y leer y entender sus caminos, su voluntad y sus promesas. Y seguimos. Entonces, versículo 29, si él diere reposo, ¿quién inquietará? O sea, nadie se opone a Dios. Y digo, bueno, finalmente, en final de la historia humana, sí, la cuenta final será que nadie pudo oponerse a Dios. Pero si te acuerdas, le clavaron a Jesús en una cruz. Entonces, por ratos, y pueden ser largos ratos, la injusticia prevalece. Okay. Eso es una realidad. Pero aún Jesús dijo en Getsemaní, cuando lo arrestaron y le ataron las manos, dice, ahora sí es la hora de tinieblas y la potestad del mal. Ahora sí, es un ratito que ahora esto va a prevalecer y van a hacer conmigo lo que quieren. Pero si en verdad, en verdad, en verdad, la injusticia hubiera prevalecido hasta el máximo, Jesús, al estar clavado en la cruz y al morir, el mundo cae cuando Él muere. O sea, la misma creación no pueda seguir porque Él la sustenta con su palabra de poder. Hebreos 1:3. Entonces, piensa en eso, que Dios es infinito y aun cuando lo están matando, el universo sigue. Tenemos que ampliar nuestro entendimiento en eso. Si él escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación, lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. Bueno, pues, pero sí sucede. Versículo 31, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Está diciendo, Job, tienes que hacer esto. O sea, repite esta palabra. Señor, he pecado contra ti. O sea, él está haciendo la oración del pecador con Job. Y Job ya sabía hacer eso. Hacía sacrificios todos los días por si hubiera pecado él sin saberlo. Y por si hubieran pecado sus hijos sin saberlo. Entonces, Job muy temeroso de Dios. Job muy agradecido con Dios, pero lo está tratando como niño aquí. Eliú, enséñame tú lo que no veo, si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá, ora rehuses, ora aceptes y no yo. O sea, Dios va a hacer lo que Dios va a hacer, Job, pero te conviene ponerte a cuentas con Él. ¿Y si todo eso es cierto? C.S. Lewis dijo algo interesante acerca de la soberanía de Dios y sus propósitos. Dice, Dios va a hacer lo que Él ha decidido hacer, pero nos importa mucho a nosotros, tanto a Juan como a Judas Iscariote, cuál es nuestro lugar en el asunto, qué papel adoptamos en el asunto. Jesús dijo acerca de Judas, el Hijo del Hombre va como es escrito acerca de él, pero hay de quien lo entrega. Entonces Judas también tenía una opción abierta hasta el final. Y piensa en eso, porque en un encierro físico como estamos teniendo, puedes empezar a también decir, no tengo otra opción más que pensar así o sentirme así o actuar de esta forma o comer todo lo que hay en casa por puro nervio. O sea, siempre hay otra opción en Dios. Y di, si no, lo que tú sabes, otra vez, o sea, eso es la verdad, Job. Job no contesta, porque es un joven que realmente no tenía por qué estar diciendo estas cosas. Los hombres inteligentes dirán conmigo, el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de hombres inicuos. Porque a su pecado añadió rebeldía. Ahora, eso otra vez es una acusación ya extremosa y realmente no checa. Sí pecó con su boca, sí se quejó de Dios, sí dijo que Dios está haciendo mal conmigo porque no contesta. Y eso sí, y Job lo reconoce después, pero no añadió rebeldía. Se rebeló con sus amigos, pero no es lo mismo. Bate palmas contra nosotros y contra Dios, multiplica sus palabras. Y mira quién habla. Capítulo 35. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo, esto era una pausa y nadie tomó palabra, entonces él sigue, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho, más justo soy que Dios? Porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello o qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones. Ahora, Job no estaba diciendo y nunca lo dijo. Entonces, cuando me porté bien, mejor no lo hubiera hecho. De saber que Dios no me va a premiar mi justicia, entonces mejor camino en injusticia. Job nunca dijo eso. Le estaban atribuyendo eso, pero no lo dijo. Entonces, ¿qué ventaja sacaré de ello? Pero Job no habló así. ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Mira los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Ahora, hace bien aquí Eliud en decir, mira, Dios es tan grande que ni le alegra mucho tu justicia, ni le entristece mucho tu pecado. Sí hace bien en engrandecer a Dios en el concepto de ellos, pero al mismo tiempo le está haciendo como si fuera algo como Krishna en el hinduismo, que es tan apartado de lo nuestro que nada le afecta. Al hombre como tú dañará tu impiedad. O sea, realmente haz bien por ti, porque eso honra a Dios. O sea, está como que dice, sí, Eliú, pero no has resuelto nada. Todo eso ya se dijo, todo eso ya se argumentó. Versículo 9, a causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes y ninguno dice, y aquí viene el argumento de la estética o de la belleza, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi Hacedor? O sea, viendo la complejidad en el ser humano, en el universo, que es como que fuera de lugar no preguntar, bueno, ¿quién hizo esto? Porque es evidente, y fíjate, hasta ateos reconocen que es más razonable que exista un creador que no. ¿Ok? Entonces reconocen que es más razonable. Y la mayoría de ellos, lo que realmente, si son honestos y derechos, su problema es con el Dios judeo-cristiano, el Dios de la Biblia. Eso es su problema, no con la idea filosófica, ontológica, de que exista un creador que es personal, que es infinito, que es complejo, que por eso la creación es compleja y todo eso. Ni ninguno dice, ¿dónde está Dios mi Hacedor que da cánticos en la noche? Entonces, ese aspecto del ser humano es algo que tú y yo tenemos que cuidar. Y ve en todas las naciones, en todo país, donde el sistema de gobierno y el sistema que controla y forma la cultura se vuelve como un control total, tarde o temprano, y normalmente es más temprano que tarde, se apaga la cultura. Tenemos, por ejemplo, en el Islam. Cuando empezó Islam en Arabia y empezó a extenderse y así extenderse más y más, realmente Persia, que era el imperio de aquel entonces, Persia estaba enriqueciendo el mundo entero con arquitectura, matemáticas, medicinas, perfumería, textiles, X. O sea, estaban haciendo con matemáticas, así. Los árabes inventaron álgebra, para mi tristeza, pero lo inventaron. Entonces, pensando en eso, o sea, todo eso estaba pasando, pero en 200 años después que entró el Islam y cubrió todo ese territorio y transformó la cultura en cultura islámica, y eso se oye muy mal que lo diga, pero es historia y lo puedes verificar. En 200 años se detuvo y no hubo nada nuevo, y en efecto, la cultura que está allá tiene algo superficial como tipo siglo XX, pero en lo demás, en mentalidad y en estilo de vida, es del siglo VIII hasta el día de hoy. Eso es importante ver, porque igual vimos algo que sucedió en México desde la Revolución. Hay que decirlo. Como que ya no hubo cultura y hubo inercia que siguió unas décadas más, pero realmente necesitamos ver que en México no se está produciendo cultura ya, sino imitando o importando cultura, pero no, México no está regalando más al mundo. Entonces, y dices, hijo, sí, enójate. Total, el auditorio está vacío y yo simplemente me hago de un lado y ya, y me tapo y ya la cámara no me ve y me puedes gritar y no te oigo. Pero piensa, todo eso es algo que simplemente puedes ver el arco histórico de una nación. Y cuando estudiamos civilizaciones antiguas como Egipto, antes de Alejandro Magno y todo eso, Egipto cómo era y Babilonia cómo era, y podemos ver hasta con los toltecas, ¿cuándo llegó el momento que se detuvo esa cultura? ¿Y qué fue? ¿Destrucción o simplemente empezó a desbaratarse culturalmente? Y buscar las causas siempre son las mismas. Entonces, nosotros estamos en una encrucijada espiritualmente, moralmente, no económicamente porque hemos visto peores, no políticamente porque hemos visto peores, pero sí estamos en una encrucijada espiritualmente y moralmente en México. Entonces, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi Hacedor? Que da cánticos en la noche y que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que las aves del cielo. Allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Entonces piensa, o sea, todo esto tremendo que el ser humano puede producir por el puro gusto de hacerlo. O sea, es suficiente simplemente hacer tu techo, hasta ni siquiera de dos aguas. Es suficiente hacer esto, era suficiente vivir en cuevas. O sea, ¿qué necesidad de elaborar arte, de hacer algo estético? ¿Qué necesidad de tener varios colores de ropa? ¿Qué necesidad? O sea, ve todo eso, lo que el ser humano siempre está haciendo. Y eso nos indica algo porque evolución no lo explica, no lo explica. No podemos, o sea, te dicen, mira, colores, si tú vas a poner un negocio, si pones rojo, eso que hace la gente sentirse bien, le hace sentir alegre y todo eso. Si pones azul y verde, hace la gente tranquila, pensativa, y así entonces hacen todo eso. Y digo, ajá, y en términos de evolución, ¿cuál era el beneficio de rodearme con verde o con amarillo o con morado o con rojo? ¿Cuál era el beneficio? O sea, ¿en qué momento en el mundo, si no fuera por estética nuestra, o sea, de pintar la pared roja o azul o amarilla, en qué lugar en el mundo iba a estar el ser humano rodeado de colores artificialmente aplicados en nuestro entorno? ¿Te das cuenta? Entonces, y ni siquiera estoy tocando la música. O sea, piensa en todo eso, y Eliud dice algo muy fuerte con eso. Dices, muy bien, Eliud, muy bien, porque hablaste de más, pero aquí sí le atinaste en algo muy importante. ¿Cuánto menos, versículo 14, cuando dices que no haces caso de él? La causa está delante de ti, por tanto, aguárdale. Mas ahora, porque en su ira no castiga ni inquiere con rigor, por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Pero pues, mira también quién habla. Ahora, él tiene algo que decir en capítulo 36, y que es realmente, esto viene siendo el eje del libro de Job. Y sin saberlo, Eliud dice algo aquí en capítulo 36, que empieza a explicar y poner balance a todos los argumentos y razones que se han dado. Pero como lo dice sin saber que le está atinando, sigue hablando. Añadió Eliud y dijo, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor. Porque de cierto no son mentira mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Otra vez va, ahí va, muy elocuente, pero ¿a qué vienes? Versículo 5, y ese es el eje para poder decir, ok, realmente eso es lo que el libro de Job está abarcando. El libro de Job pone esto sobre la mesa, pero este resumen nos ayuda a entender qué estará pasando. Dice, he aquí, versículo 5, que Dios es grande, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza de sabiduría. Ahora, cuando ves en los evangelios, porque podemos estar pensando muchas cosas en el Antiguo Testamento y podemos pensar en las 10 plagas en Egipto con Moisés y los israelitas, pero cuando estamos viendo cómo Dios manifiesta su poder, dice, es poderoso en fuerza de sabiduría. Entonces, No es nada más astucia abrir el Mar Rojo y hacer que los israelitas, o sea, ¿quién sabe qué sentían al pasar y el agua amontonada a los lados y la tierra seca debajo de ellos y viendo huesos de ballenas y huesos de barcos hundidos, o sea, a sus lados, o sea, dice, es muy raro y daría miedo para alguien pasar en eso, o sea, pensando en eso, y si no fuera que el ejército de Egipto venía siguiéndoles, probablemente no se metían. Ahora, ¿cuántas veces Dios ha tenido que corretearte para que hagas lo que era para salvar tu vida? Realmente, o sea, eso es para tu bien, pero no, ¿cómo te hago entender? Entonces, si no está el faraón detrás de mí, no me meto dentro del milagro que Dios está haciendo. Me quedo aquí para ver de aquí, de lejos y donde no hay riesgo. Entonces, Dios coloca algo que me obliga a entrar en sus caminos y conocer que Él es Dios. Piensa. ¿Cuántas veces sucede? En el Nuevo Testamento podríamos decir, ¿no habría sido mejor si Jesús pudo calmar la tempestad en la barca? ¿Por qué no hizo como 700 cosas más delante de todos? Si Herodes quería un milagro, ¿por qué no hizo un milagro delante de Herodes? Y Herodes a lo mejor ya no lo mandaba con Pilato. ¿Por qué no hizo algo delante de Pilato para convertirlo de ser tan cínico como era? O sea, ¿por qué no lo hace? Si él simplemente hace esto y pudo haber dicho, con la entrada triunfal, él entra, despeja la plaza enorme del templo, limpia todo eso, saca toda la gente, los vendedores, y los demás están así todos mirando, y luego va al estanque de Bethesda y saca de ahí y trae todos los enfermos y los empiezan a sanar. ¿Cómo sería eso? Entonces, ¿por qué no lo hizo mucho? ¿Por qué esperó casi 4 años para hacer algo que pudo haber hecho la primera vez que limpió el templo, pero no metió enfermos esa vez? O sea, ¿cómo es eso? ¿Y por qué no hace cada vez un milagro? ¿Y por qué no hace un milagro del mismo tamaño cada vez? Y creo que es bueno preguntar eso y no decir, no, pues Él es Dios, no le voy a preguntar. Ya quedamos que no vamos a decir eso, sino vamos a preguntar y vamos a seguir leyendo y estudiando y repasando y comparando una porción con otra y entender y dejar que Dios nos enseñe algo. Ahora, entonces otra vez lo repito, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Y creo que con eso tenemos el cristianismo también en una frase. Dios es grande, pero no desestima a nadie. Porque en cualquier religión, por ejemplo, Islam, ya se van a enojar aquellos otra vez, pero Dios es grande, pero sí desestima a todos. Entonces, y eso se refleja en la cultura de una religión produce. Pero entonces cuando ves que Dios es grande y no desestima a nadie, entonces eso produce una cultura caritativa, produce una cultura que construye clínicas y hospitales y escuelas y regala y produce beneficios para otros. Eso es lo que produce en una cultura. Y cada vez que el cristianismo se ha apartado de un renglón tan breve en la Biblia como este, igual empieza a apartarse de todo el contenido bíblico. Chécalo nada más en la historia. Otra vez, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Pero ¿cuándo? Eso es lo que Job también quería saber. Yo sé que Dios es justo, pero entonces ¿por qué me está pasando a mí esto? Y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les hará conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de su iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar, pero no siempre. O sea, la historia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que por obedecer a Dios terminaron mal. Okay, eso es una realidad. Y también la historia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que desafiaron a Dios y terminaron bien. Pero eso solamente si tú y yo creemos que mi existencia acaba cuando mi cuerpo acaba. Entonces, si yo soy también eterno, si yo realmente soy inmortal, y mi existencia va a seguir delante de Dios de un modo o de otro, entonces eso da chance a ver cómo la justicia de Dios se resuelva en cada caso. Mas los hipócritas, versículo 13, los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Órale. Y al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro, y viene reiterando lo que ya se dijo tantas veces. Si haces bien, te va bien. Si haces mal, te va mal. Que no es una verdad que podemos argumentar desde la Biblia. Pero si haces bien porque Dios es bueno, Dios lo ve. Si haces mal porque crees que Dios no lo ve, lo ve. Entonces es importante para nosotros ver igual. Los amigos de Job, hasta él les sacó a luz con eso. Ustedes hacen justicia para que Dios les dé un galardón. Entonces le buscan a Dios y le obedecen a Dios porque Él les va a dar algo. Entonces intereses y egoísmo, y Él les muestra que eso es entonces es tan pecaminoso como si fueran a robar una tienda. Entonces, y eso sí queda claro para nosotros, decimos, ok, entonces, si yo busco a Dios porque es Dios, por cómo es Él, entonces esto puede tener un precio. Un mártir de tiempo moderno en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, literal días antes de la liberación de la cárcel donde él estuvo prisionero, él escribió que la salvación es gratuita. El discipulado es muy costoso. Entonces, si podemos entender esa parte, que Dios se da a conocer, y eso es gratuito, y Dios me ofrece perdón y salvación, y eso no tiene precio tampoco. O sea, eso sí es verdad. Pero si yo voy a responder a su perdón, si yo voy a responder a su amor, si yo voy a responder a quién es Dios, eso sí me va a costar algo. O sea, voy dejando equipaje, voy dejando costras, voy dejando mugres en el camino para poder echar mano a vida eterna. Muy importante para nosotros captar eso. Ahora, entonces él termina con su resumen, no hay que cuestionar a Dios, pero quiero saltar al Nuevo Testamento. Un momento. Vamos a San Marcos, capítulo 4. Porque algo que en el libro de Job queda claro, es no habría sido más breve y menos aparatoso, simplemente Dios, si Dios no lo quiere hacer, que mande un ángel a que le visite a Job, a decir, Job, es importante que sepas que aun cuando suceden cosas feas, aquí estoy. O sea, mejor así para breve, para no tan doloroso. ¿Por qué lo hizo tan dramático como en el libro de Job? Y como digo, no habría sido mejor desde el punto de vista del Hijo de Dios de una vez hacer 500 milagros al día, o sea, dejar todo fuera de toda duda y todo argumento, o sea, literalmente aplastar la oposición con la muchedumbre de poder y de milagros, pero otra vez es poderoso en fuerza de sabiduría. Si Dios quisiera darse a conocer a través de poder, sería un tsunami diario. O sea, ¿y eso qué? ¿Eso a quién le aprovecha? Finalmente acaba con todo. Pero si Dios se va a dar a conocer con fuerza de sabiduría, eso puede ser algo totalmente inesperado. Por ejemplo, nacer en un tiempo, fuera de tiempo, en que las cosas no están en su momento ideal y tienen que acostar a Jesús en un pesebre. Eso sería fuerza de sabiduría. Que Jesús nunca tenga que alzar su voz más que una vez, cuando en la fiesta de tabernáculos alza su voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, ¿por qué Dios les dejó tener sed? Volviendo a la historia en Sinaí, ¿por qué Dios les dejó tener sed? precisamente para que ellos pudieran ser saciados por él. No solo de pan vivirá el hombre, les daba maná. Esto viene de mi parte. Entonces igual, tiene sed, yo saco agua de la roca y se sacian. Entonces, Isaías 44, versículo 3, y yo derramaré agua sobre el sequedal. Pero es interesante cuando dice eso, porque en hebreo lo que se entiende es al que es sediento. Y los traductores en algunas versiones dicen, bueno, al lugar seco, otros dicen a la persona sedienta. Pero realmente la tierra seca no clama a Dios. La gente sí. Y otra vez en nuestra actual situación conviene decir, ese soy yo. Derrama agua sobre este sediento. Ahora, Marcos capítulo 4, versículo 35. Lo que yo veo, eso es una porción favorita para mí en la Biblia, porque se ve que Jesús no es eficiente. Jesús no es lo que nosotros diríamos como que no tiene buena logística, no tiene buena ejecución, no implementa bien las cosas para empezar con quién escogió trabajar, pero piensa en todas esas cosas, cómo se desarrolló, pero al final del día tuvo mucho sentido lo que hizo. Número uno, de vez en cuando, porque es una tremenda barranca, el río Jordán, entonces el mar de Galilea está bajo nivel de mar. Y viene formando de barrancas para hacer el lago. Entonces de ahí sale el río Jordán y llega al Mar Muerto, que es todavía más bajo nivel de mar. Y todo el río Jordán está bajo nivel de mar. Entonces, obviamente, con los fríos de las elevaciones de los montes de Judá y lo que es Jerusalén y los calores del desierto y que viene de Siria, entonces vas a tener efectos de remolinos. Y de vez en cuando sucede, y sucede hoy también. Hay tempestad sobre el mar de Galilea y viene de momento. Y es como un norte en Veracruz que muchas veces el viento y ni siquiera simplemente baja la temperatura y se siente empañado el cielo, pero no hay nubes, no es una tormenta como aquí en Cuernavaca se da. Entonces, Jesús, o sea, ¿por qué escoge subir al barco? ¿No lo guía su padre? O sea, ¿por qué toma la decisión y dice, pasemos al otro lado? Y sucede una tempestad. ¿Habría sido mejor decir, vamos a esperar 2 horas que pase la tormenta? Si tú estás al lado del mar de Galilea, nomás es mucho aire. Si estás en el lago, en el mar de Galilea, las olas pueden hundir tu barco. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Otra vez, Jesús, ¿eres o no el líder? Ahora, Jesús, si eres el líder, no tienes que estar en la popa, tienes que estar en la proa, tienes que estar animándonos, tienes que estar arriándonos, tienes que poner ejemplo, y ahí estás dormidote sobre un cabezal en la popa del barco, ni en cuenta. Entonces, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? No es organización, no es buena ejecución. ¿A qué vamos? Y realmente están atravesando el lago. Dice versículo 39, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y ellos saben que eso es fuera de normal, así no termina. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Y podemos decir, ¿de qué tengo miedo hoy? ¿Cuál es tu temor? Yo quise ir a Home Depot y me pararon y porque gente mayor y dije, a ver, yo sí entro, yo a ver, casi sacando INE y licencia de chofer y todo para decir, yo sí paso todavía unos años más antes de quedarme sentado aquí en el rincón. Pero entonces, ¿cuál es tu miedo? ¿Ahogarte en líquidos en tus pulmones en un hospital y ni un familiar junto a ti? Di, ¿cuál es tu miedo? Que un familiar así termine y ni siquiera hay forma de hacerle funeral hasta mucho después. O sea, di, eso es lo que temo. Y Jesús dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, lo que yo puedo saber, si Jesús está dormido, me puedo dormir. Y Jesús está velando, puedo dormir. Entonces temieron con gran temor, y el objetivo era estar más asombrado por Jesús que por la misma tormenta. ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Gadara era una de las 10 ciudades de gentiles que Roma pobló al lado para ser como un filtro entre lo que era Galilea, Judea y Persia. Entonces, para tener gente que simpatizaba con Roma más que con Persia, porque los judíos estaban bien cuando eran parte de Persia. Entonces llega a la región de los gadarenos. Entonces el que va a salir, el gadareno endemoniado, no es judío. Y Jesús dijo a la sirofenisa: yo he venido solo a los de la casa de Israel. Pero hace un viaje especial atravesando una tempestad, lo hace de noche. O sea, como que Jesús, tus horarios están mal, pero Jesús sabe exactamente a qué horas tienen que salir para saber a qué horas tienen que regresar a Capernaum. Entonces, le sale un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, nadie podía atarle. Entonces sale el gadareno, Jesús expulsa a los demonios. Acuérdate, hay otras barcas. No sabemos si ellos llegaron también a la orilla con Jesús, igual maravillados como los discípulos estaban, pero los discípulos están junto a la barca y esto todo sucede y los demonios se pasan un hato de marranos y están así y los salen del pueblo, le piden que se vaya. El gadareno, ya ex de endemoniado, ya quiere acompañar a Jesús y Jesús le tiene que decir algo. No puedes venir con nosotros porque a donde yo voy te apedrean. Por gentil, no puedes entrar a los lugares que tengo que entrar, el templo, las sinagogas, no te reciben, no, ni siquiera te saludan, te van a ver feo, pero ve a tu casa y tu parentela y diles cuán grandes cosas Dios se ha hecho. Entonces, otra vez, ¿quién es el primer misionero que Jesús envió? Un ex endemoniado, un hombre sin la preparación que solo tenía una historia que podía contar acerca de Jesús. Entonces llega de regreso a Capernaum. Y Jairo está desesperado, pero si regresas a Marcos 3, Jesús sanó a un hombre que tenía la mano seca, entonces no puede trabajar. Jesús sanó su mano, pero lo hizo en el día de reposo. Jesús, organízate para no tener problemas, para no irritar a los líderes. ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué no haces? Mira, todo el mundo sabe que no tienes que hacer milagros en el día de reposo. A ver, ¿dónde está escrito? Y yo creo que si tú necesitas el milagro, cuando venga, está bien. Pero piensa, Jairo era uno de los principales en la sinagoga y estaba en el complot. La conspiración para matar a Jesús empezó en Capernaum, en esa sinagoga, ese día. Pasan dos capítulos y se enferma la hija de Jairo. Y podemos entonces, como en el libro de Job, decir, pero ella, ¿qué hizo? Y muere. Entonces, él dice, sí, voy. Y Jesús pudo haber dicho, ¿no que no tronabas, Jairo? Oye, Jairo, pero si yo soy falso profeta, ¿cómo es que ahora vienes conmigo? Si yo no vengo de Dios, ¿por qué vienes conmigo? O sea, le pudo haber dicho y aprovechado la oportunidad de como cobrarle algo moralmente a Jairo y no lo hace. Entonces, dentro de lo que parece de esa organización, Jesús está haciendo algo específico con Jairo. Entonces va con él y les interrumpe una mujer que viene empujando entre la multitud, es inmunda porque tiene un flujo de sangre desde hace 12 años, toca sus vestidos para no contaminarle, tocándole a él, toca el borde de su manto que de por sí arrastra en el polvo. Entonces, pero cambia su mente porque se detiene y dice, a ver, ¿quién, alguien fue sanado? Entonces ella tiene que decir la verdad. Y en lo que ella está diciendo esto, vamos a versículo 35. Mientras él aún hablaba, diciéndole a la mujer, ve en paz, tu fe te ha salvado. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, Jairo, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Por media hora. Entonces podemos decir, Jesús, si hubieras llegado nomás, O sea, esta mujer aguantó ya 12 años, ella podría aguantar un poco más. El gadareno, ¿cuántos años tuvo de más? O sea, lo puedes ir a ver mañana, Jesús, pero mi hija se está muriendo. O sea, eso es hoy o ya no tiene caso. Entonces Jesús no es eficiente, pero es eficaz. Y eso es, creo, donde nosotros tenemos que colocarnos hoy. En el libro de Job, como que Dios no es eficiente, pero es eficaz. Y en eso vamos a llegar en los últimos capítulos de Job. Pero entonces Jesús, luego que oyó lo que decía, o sea, esto le interrumpe. Él está acabando de hablar con la señora, pero se da cuenta que le están diciendo eso. Y él escucha el grito interno del papá, de Jairo. Él escucha el grito, él no grita aquí, pero escucha el grito en su corazón y dice, no temas. Ve solamente. Ahora tú dime. Eso no era eficiente. Él podía haberse quedado en Capernaum. En 2 horas más vamos a tener una crisis. Y voy a poder ministrar a Jairo. Pero Jesús, a propósito, se fue la noche anterior, pasó una tormenta, puso en peligro a todos sus discípulos, sana al gadareno, que ni caso tiene porque no puede incorporarse con ellos. O sea, hace todo eso que se pudo haber hecho la próxima semana o nunca. Y igual, la señora, o sea, tiene 12 años con eso, hoy no muere, ya aguantó mucho, es buena madera, pero mi hija se está muriendo. Y Jesús arranca esas palabras de la boca de Jairo, simplemente diciendo, no temas, cree solamente. Va con él a su casa, levanta a su hija y cambió el día para ellos. Ahora, ¿qué es lo que Dios podría estar haciendo en nuestra vida? Derramando agua sobre el que está cediendo. ¿Y qué es lo que Dios podría estar haciendo? ¿Qué es si Dios está, al parecer, haciendo las cosas fuera de orden? Si Dios quizás está como desorganizado según nosotros, ¿por qué no obliga esto? ¿Por qué no hace que un gobernante o un gobierno o un oficial o mis vecinos a las 4 de la mañana, porque están aburridos, están haciendo música y todo? O sea, y todo esto que traemos nosotros, o sea, ¿por qué Dios no interviene y hace algo inteligente aquí? Sí, Dios no es eficiente, vamos a dejarlo dicho, pero sí es eficaz. Se reveló ese día a 3 personas y cambió para siempre todos ellos. El gadareno llega a su casa y todo cambia para ellos. La señora llega a su casa y ella recuperó su vida, que ya no pudo vivir con su familia. Y Jairo y su esposa se sientan a comer ese día con su hija enfrente, sana. Todo cambió. Entonces, ¿qué quieres? ¿Un Dios eficiente? ¿Un Dios eficaz? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la sequía, por el techo que no para la lluvia cuando llueve, por las paredes que cuando sopla el viento se mueven las cortinas. Damos gracias, Señor, que no nos dejas apartarnos demasiado de nuestra impotencia y nuestra mortalidad, y no para torturarnos, sino porque eres eficaz donde yo soy impotente. Y tú puedes hacer y revelarte donde yo no puedo ver. Como Jairo tuvo que ver a su hija ya atendida, la dejó enferma y regresa, ya la atendieron. Para saber quién es Dios. Job, para saber quién es Dios. Y el gadareno, para saber quién es Dios. Y nosotros no queremos volver a nuestra vida normal. Queremos salir adelante a donde tú nos quieres llevar. Porque no estamos siguiendo un Dios eficiente, sino nuestro Dios es eficaz. Entonces, revélate aún más, te pedimos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.